Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Trump expresa optimismo sobre acuerdo comercial con China. El presidente de Honduras visita Estados Unidos para hacer seguimiento a temas migratorios. Ecuador pone en vigencia hoy el visado para el ingreso de venezolanos. Y se inicia hoy en Nueva York el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Hoy es lunes 26 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los líderes del grupo de los siete, G7, están cerrando una cumbre en Biarritz, Francia, dominada por tensiones en torno a las políticas comerciales estadounidenses y la visita sorpresa del ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Los líderes de las naciones participantes, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Canadá e Italia, sostuvieron encuentros sobre cómo lidiar con el cambio climático, con los cambios que trae la era digital. En comentarios, el lunes, el presidente Trump, por su parte, parecía optimista sobre la llegada a un acuerdo comercial con China. Pienso que todo es posible. Puedo decir que hemos tenido conversaciones muy significativas, mucho más significativas, diría, que en cualquier momento, francamente. Hablando junto a Trump durante una reunión de desayuno de trabajo el lunes, el primer ministro británico, Boris Johnson, refutó públicamente la declaración del presidente estadounidense de que otros líderes no le han presionado para que abandone la guerra comercial con China, que se cree que está causando incertidumbre en la economía global y volatilidad en los mercados bursátiles. El mandatario estadounidense restó importancia, entre tanto, a cualquier sensación de tensión entre él y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que el líder francés se reunió el domingo con el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif. En la cumbre, Macron presentó un plan para calmar las crecientes tensiones en el Golfo al levantar parcialmente el embargo de petróleo de Estados Unidos a Irán a cambio de que Teherán regrese al pleno cumplimiento del acuerdo de 2015 que restringe su programa nuclear. Entre tanto, los mercados de acciones en Asia cayeron el lunes mientras los inversores procesaban las más recientes rondas de aranceles impuestas por Estados Unidos y China. El principal negociador comercial chino, el vicepremier Li Qiu, dijo que China está dispuesta a negociar con Estados Unidos para poner fin a la actual batalla comercial. China dejó el lunes que su moneda cayera a un piso no visto en 11 años, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció más aranceles y amenazara con obligar a las compañías a salirse del país asiático. Entre tanto, las acciones en Europa operaban en forma mixta el lunes. El CAC 40 de París recuperó las pérdidas iniciales para aumentar casi un 0,1%, mientras que el DAX en Frankfurt cayó casi 0,2%. Los mercados estaban cerrados en Gran Bretaña hoy por un feriado nacional. Las acciones estadounidenses, entre tanto, se perfilaban hacia una recuperación, con los futuros del Dow subiendo 0,2% a 25.725 y los futuros del Standard & Poor's 500 subieron casi un 0,2% a 2.859. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visita hoy Washington para reunirse con el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y dar seguimiento a una reunión sostenida a inicios de julio en Tegucigalpa. El gobierno de Honduras informó que Hernández está acompañado por el canciller de la República, Lisandro Rosales, y el secretario de Seguridad, Julián Pacheco. La Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que McAleenan visitó Honduras en julio pasado como parte del seguimiento de los acuerdos alcanzados en la sesión de ministros de Seguridad del Triángulo Norte y Estados Unidos que se llevó a cabo en Guatemala. En esta nueva reunión se abordará el tema de la migración irregular que involucra a Honduras, Guatemala y El Salvador, así como los esfuerzos conjuntos que se realizan para combatir el tráfico ilícito de personas. También se incluye una revisión de la agenda bilateral. Y siguiendo con el tema migratorio, el gobierno de México realiza operativos de rescate de migrantes transportados por traficantes de personas. Sara Pablo con el informe desde Ciudad de México.
Elementos federales encontraron a 41 migrantes indocumentados originarios de Guatemala y Honduras que viajaban a bordo de dos autobuses en el estado de Veracruz. Los centroamericanos se dirigían al norte del país cuando integrantes de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, así como personal de migración, realizaban inspecciones aleatorias a los vehículos en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. En una acción por separado, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 5 presuntos traficantes de personas conocidos como polleros y rescataron a 18 migrantes de origen cubano en el municipio de Hidalgo Titlán. Y en otro hecho, 12 personas originarias de Honduras fueron rescatadas de una casa de seguridad donde permanecían encerradas por presuntos traficantes de indocumentados. Se encontraban en condiciones de hacinamiento y sin alimentación. El hallazgo ocurrió en el Estado de México. Había entre ellos 3 menores de edad. Autoridades han manifestado su preocupación, sobre todo por las condiciones de riesgo en que son tratados los migrantes por parte de los traficantes, ya que en muchas ocasiones son trasladados en cajas de tráiler sin ventilación. Así lo ha señalado el canciller Marcelo Ebrard.
El tema de los tractocamiones, que es nuestra preocupación principalísima y la razón por la cual estos operativos son tan importantes, ponen en peligro a las personas.
La Cancillería informó que al menos 1.700 migrantes han sido rescatados en 21 tractocamiones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, los venezolanos necesitarán visa para ingresar a Ecuador.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El gobierno de Ecuador pone hoy en vigencia el visado para el ingreso de ciudadanos venezolanos al país. Giselle Jaco me informa desde Quito.
La policía de Ecuador podría impedir el paso de aquellos venezolanos que no tengan el visado humanitario, tal y como lo exige desde este 26 de agosto de 2019 el gobierno ecuatoriano, que mediante un decreto emitido el pasado julio señala que se deben regularizar para permanecer en el país. Miles de ellos querían ingresar por el paso fronterizo hasta últimas horas del domingo. Unos señalan que pidieron sus pasaportes, pero que se demorarán en llegar.
Incluso el pasaporte sale por la embajada en
en $280, más no tenemos garantía qué fecha, cuándo lo van a enviar.
El proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos incluye amnistía a quienes ingresaron hasta el 26 de julio. Los que llegaron después no podrán atenerse a este proceso. El canciller subrogante Andrés Terán señaló.
Esta medida beneficiará a quienes no hayan violado las leyes del Ecuador y que hayan ingresado al país por pasos regulares.
Los que ingresaron después del 26 de julio aún no tienen claro el panorama, pues algunos lo hicieron con visa de UNASUR y el país ha decidido abandonar el organismo. La defensora pública Nina Guerrero menciona.
Implícitamente se entendería que podrán optar a las demás categorías migratorias que están actualmente vigentes.
Esto ocurre mientras en la frontera con Perú, en el centro de atención fronteriza en la ciudad de Huaquillas, aún permanecen cientos de personas sin poder cruzar hacia Aguas Verdes por no completar las exigencias migratorias del gobierno peruano. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Los ministros de Salud y representantes de esos ministerios de 10 países de la región se reúnen hoy en Cúcuta, Colombia, para analizar el fenómeno migratorio, específicamente el venezolano, y formular estrategias para mitigar su impacto. Un comunicado del Ministerio de Salud de Colombia dice que en esta tercera conferencia regional de ministros de salud se revisarán los esfuerzos que hasta ahora han hecho los sistemas de salud para atender la migración venezolana. Entre los temas de discusión de la conferencia está estipulado el plan estratégico regional y la propuesta de una tarjeta unificada de vacunación para los migrantes. Y la oposición venezolana ha convocado movilizaciones para apoyar el proceso de transición hacia la democracia. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Luego de que la oposición venezolana anunciara el inicio de nuevas estrategias para incrementar la presión social en Venezuela para buscar una salida a la crisis que vive el país, dirigentes políticos participaron durante el fin de semana en actividades casa por casa en zonas populares de distintas regiones, a fin de solicitar articular a los ciudadanos para lograr que escalen las protestas, que se han apaciguado en comparación con los primeros 4 meses del año. La parlamentaria Delsa Solórzano se movilizó hasta el estado Lara en el occidente del país, uno de los más golpeados por la crisis de los servicios básicos, y explicó detalladamente todas las acciones que están ejecutando.
Esa primera etapa tiene que llevarnos al establecimiento del gobierno de transición. ¿Cómo es eso de la transición? Los puentes que se tienden entre gobiernos dictatoriales y gobiernos democráticos. Nosotros hoy vivimos en dictadura y queremos vivir democracia.
En el estado Carabobo, al centro norte de Venezuela, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana intentaron bloquear el paso de una marcha liderada por el presidente interino Juan Guaidó, quien se acercó a los funcionarios y les dijo:
"Si viola derechos humanos, va para la Corte Internacional. No solamente eso, los que dejan actuar, es decir, hombres sociales que sirven a este país, que permitan la violación de derechos humanos, también es responsabilidad por omisión. No se presten para más pendejadas".
Por otra parte, a propósito de la celebración de la cumbre del G7, el presidente interino Juan Guaidó envió una carta a los presidentes de los países que lo integran para recordarle que el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, permanece ilegalmente en el poder y que aliados como China y Rusia continúan preservando relaciones militares, comerciales y políticas que agravan aún más la situación. Guaidó solicitó incluir la crisis venezolana en la agenda del próximo encuentro del G7. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hoy iniciamos un especial de La Voz de América denominado Voces de la Frontera, una cobertura de la realidad que enfrentan migrantes y autoridades estadounidenses. En este primer reporte, nuestro colega Jorge Agobián tiene la historia de un salvadoreño que junto a su hijo relata su experiencia en un centro de detención.
Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla pendiente de ellos y el pasillo donde pasaban ahí estaba lleno.
Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que asegura vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos.
El bebé temblaba a veces del frío.
Este padre se refiere a las instalaciones como la hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados.
Porque transcurso el día tú sientes el clima bajo. Se sintió el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme yo mejor para mi país o algo así.
Víctor pasó solo 3 días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez, según lo establece la ley estadounidense y como lo explicó a La Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas.
Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días.
Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes, algo que Ortiz recomienda.
Necesitamos ser capaces de mantener unidades familiares en custodia más tiempo, de manera que ellos puedan oír o presentar sus casos ante un juez de inmigración que determine si deberían, de hecho, tener algún tipo de alivio migratorio en algún momento.
Bajo el Protocolo de Protección de Inmigrantes impulsado por Estados Unidos, mejor conocido como Permanecer en México, miles de inmigrantes han sido enviados a ese país a esperar mientras sus casos de asilo son revisados. Jorge Agobián, Voz de América.
Y en esta otra historia recogida en la frontera estadounidense, Celia Mendoza cuenta el sueño convertido en pesadilla de una venezolana.
Sin cordones en los zapatos, cambio de ropa, comida o techo para dormir, esta joven venezolana, a quien llamaremos Melissa, se aferra a la esperanza que, según ella, le queda tras ser regresada a Nuevo Laredo, México. Aquí debe esperar la decisión a su petición de asilo político aún pendiente al otro lado de la frontera, a donde llegó y aún no entiende por qué no fue aceptada.
En mi vida pensé que esto iba a ser, como dicen, el sueño americano para mí, sí, a pesar de todo ha sido la pesadilla americana, ¿no?
Así testimonió a La Voz de América esta joven opositora del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien explicó lo que la motivó a salir de Venezuela.
Porque me da miedo y terror que me maten.
Consecuencia de su activismo, afirma.
Hacer la portavoz de que ese gobierno maltrata, humilla, amenaza, de que tiene todos los poderes públicos a su favor.
Pero tras salir de Venezuela y atravesar la frontera colombo-venezolana el pasado 24 de julio junto a su hermano, llegó al estado de Tamaulipas, México, y siente que su búsqueda de libertad se ha visto frustrada una y otra vez.
Fui a Reynosa, donde fui secuestrada.
Melissa afirma que grupos al margen de la ley los obligaron a pagar dinero que tuvieron que obtener de familiares en Estados Unidos para luego ser forzados a cruzar la frontera, donde fueron detenidos.
Fueron días de frustración, fueron días de tristeza, fueron días de no saber nada, ni de mi familia, ni ellos míos, ni yo de ellos.
Aún así, Melissa tenía la esperanza de poder encontrarse con sus 3 hermanas en territorio estadounidense.
Con expectativas de que al llegar al momento de mi entrevista de miedo creíble, yo me iba a quedar en ese país. Y pues así no fue. Recibí la noticia de que serías de vuelta a México. Aún con miedo y terror les pedí al oficial que me dejaran en ese país. Ellos decían que no.
La administración Trump ha defendido el protocolo para protección a migrantes, asegurando que garantiza que personas como Melissa, quienes están pidiendo asilo, no evadan presentarse ante la Corte de Migración y se queden de manera irregular dentro de Estados Unidos. Y les garantiza su día ante la Corte mientras esperan en México. Celia Mendoza, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América. El relator especial de libertad de prensa de la CIDH denuncia una represión muy férrea en Nicaragua. Daliana Ocaña informa desde Managua.
Los medios de comunicación sufren en Nicaragua una constante y deliberada represión, como se ha visto pocas veces en América Latina, denunció a través de sus redes sociales el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Ratificando la denuncia, Miguel Mora, director del confiscado canal televisivo 100% Noticias, señaló que la libertad para ejercer el periodismo es vital para un país en democracia.
Logrando que 100% Noticias regrese como estaba antes del 21 de diciembre, que fue el día de la toma, nosotros estamos logrando un gran apoyo a la causa democrática.
El relator de la CIDH recordó que el canal 100% Noticias sigue confiscado y además que los únicos dos diarios de Managua, La Prensa y El Nuevo Diario, están siendo estrangulados por la retención arbitraria en las bodegas de aduana de las provisiones de papel y tinta. Sin embargo, periodistas oficiales agremiados en el movimiento de comunicadores patrióticos han reiterado en varias ocasiones que en Nicaragua existe libertad de expresión y de prensa. Arlen Hernández manifestó.
El movimiento de comunicadores patrióticos dice sí a la libertad de expresión y no al libertinaje que practican estos medios que promueven la maldad y el odio.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hoy se inician en Nueva York las acciones del Abierto de Tenis de Estados Unidos, donde las figuras de este deporte tendrán que demostrar todo su potencial. A primera vista, este Abierto de Estados Unidos asoma como el más impredecible en mucho tiempo. De las recientes lesiones que han afectado a jugadoras como Serena Williams, Naomi Osaka o Simona Halep, al desempeño titubeante de Roger Federer y Novak Djokovic en las semanas previas y los problemas de Rafael Nadal en pistas duras, resulta difícil pronosticar lo que ocurrirá en Flushing Meadows durante las próximas dos semanas. Pero hay algo irrefutable previo al inicio de la actividad en el cuadro principal este lunes. Libre de lesiones, los campeones saldrán de un reducido grupo de mujeres que incluye a Williams, Osaka y Halep, así como los socios del club de los tres grandes. En el golf internacional, el golfista británico Rory McIlroy avanzó al green del hoyo 18 en East Lake con la victoria en la bolsa y 15 millones de dólares listos para depositarse en su cuenta bancaria. Pero lo que vio y escuchó fue incluso mejor. La escena fue muy conocida, varios espectadores pasaron debajo de las sogas que delimitaban el campo y rodearon el green para atestiguar el último toque de una soberbia actuación en el campeonato del Tour. Poco después comenzó a resonar el coro de Rory. Esta vez nadie le robó la atención a McIlroy, quien se apoderó de la mayor bolsa en la historia del golf el domingo, cuando superó a Brooks Koepka durante la última ronda en East Lake para ganar la Copa FedEx y su premio de 15 millones de dólares. Y después de la inesperada derrota ante el Athletic de Bilbao por 1-0 en su primer partido de la temporada la semana pasada, el equipo de Barcelona se recuperó a lo grande el domingo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis...
tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, después de haber sido criticada por su silencio durante las elecciones presidenciales de 2016, Taylor Swift ahora está expresando en voz alta sus puntos de vista políticos. En un fragmento de una entrevista con The Guardian, Taylor Swift habla de varios temas relacionados con Donald Trump. La cantante dice: "Somos una democracia, al menos se supone. Debemos disentir y debatir. Realmente creo que Trump piensa que esto es una autocracia". Swift explicó que en 2016 estaba atravesando un momento muy complicado. Su madre luchaba contra el cáncer y también estaba involucrada en una querella muy publicitada con Kanye West y Kim Kardashian. Agrega que solo estaba tratando de proteger su salud mental, no leer mucho las noticias, emitir su voto, decirle a la gente que votara. Ella agrega que solo estaba tratando de proteger su salud mental, no leer mucho las noticias, simplemente emitir su voto. Agrega que estaba literalmente a punto de quebrarse. Según The Guardian, Taylor Swift declaró que había respaldado a Hillary Clinton como presidente. Además, ella continuó diciendo que es obviamente pro-aborto, esto en referencia a la prohibición de aborto casi total en el estado de Tennessee. Los Rolling Stones han estremecido escenarios en todo el planeta Tierra en sus más de 50 años, pero ahora su influencia se ha ido al espacio después de que la misión Mars Insight de la NASA bautizó una roca del planeta rojo en honor a la banda británica. Un poco más grande que una pelota de golf, se informa que la Rolling Stones Rock, así fue bautizada, rodó unos 3 pies, distancia equivalente a 1 metro, estimulada por los propulsores de la nave espacial Insight durante el aterrizaje en Marte en noviembre, dijo la NASA. La agencia espacial estadounidense dio a conocer, citamos, en las imágenes tomadas por Insight al día siguiente de la llegada se pueden ver varios surcos en el suelo anaranjado arrastrando a la Rolling Stones Rock. Robert Downey Jr. hizo el anuncio del nombramiento de la roca en honor a Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, quienes se presentaron el jueves en el Rose Bowl de Pasadena, California, cerca del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Los Rolling Stones, conocidos por cientos de éxitos como Simpatía por el Diablo, Angie, She's a Rainbow y Brown Sugar, calificaron el honor como un hito en su prolongada y agitada historia. Solo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días, América. Bolivia y Brasil siguen luchando contra el avance de un poderoso incendio que amenaza la Amazonía, uno de los pulmones de oxígeno del mundo, mientras los líderes de las naciones del Grupo de los 7 anunciaron el domingo que se preparan para ayudar a estos países, primero en el combate contra el fuego y luego en la reparación de los daños. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que los líderes de las democracias más prósperas están cerca de alcanzar un acuerdo sobre cómo apoyar esta emergencia. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Patrick Devia. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.